Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco. Es nuestro programa 274, este martes con M de mujer, martes de Semana de Pascua. Ojalá que usted esté en sintonía a través de la estación de las noticias Radio Metrópoli y a quienes nos escuchan a través de notisistema.com de Guadalajara al mundo en tiempo real. Transmitimos esta tarde y les invitamos también a incorporar sus comentarios y sus opiniones que nos enriquecen muchísimo. Les saludamos con muchísimo gusto. Hoy tenemos un gran tema, de verdad le invitamos a participar, porque hoy vamos a aprender muchísimo y a veces pensamos que estas áreas no nos competen, pero sí. Y seguramente alguien en casa, alguien en su familia va a resultar beneficiado con esta información. Quédese pues esta próxima hora. Les saludamos el equipo que hace posible Economía Hecha en Jalisco. En este micrófono, Patricia Romo Sahagún.
Y por acá, con el gusto de siempre y más en este martes con M de Mujer, Ana Alcaraz. Bienvenido, por supuesto, a este espacio en el que bien dices, Pati, y lo platicamos segundos antes de entrar al aire. De repente hay temas que decimos, bueno, ¿y a mí cómo que qué? ¿No? ¿Yo qué tengo que ver en esto? Y tenemos que ver mucho más de lo que se imagina, porque además representan oportunidades. Ya lo decías tú, para algún familiar, algún conocido, incluso para nosotros mismos. Siempre hay que reinventarnos y aprovechar las oportunidades que nos presenta el mercado laboral. Bueno, pero ya para que le despejemos la duda y sepamos de lo que estamos hablando, le presentamos primero a todo el equipo de Economía Hecha en Jalisco, Gerardo Huerta en los controles y en las líneas telefónicas, Bere Flores, lista para recibir toda su participación, ya lo sabe, a través del 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21. Si usted es de los que prefiere un mensajito, por supuesto le tenemos la opción, ya sea en Telegram o en WhatsApp, en el 33 11 55 19 62. Y bueno, ¿de qué estamos hablando, Patricia Romo?
Bueno, pues hoy damos la bienvenida y agradecemos muchísimo que esté con nosotras aquí en cabina Cecilia Díaz. Ceci viene de la firma Díaz Morones y también de AIMS México, que ahora nos va a explicar esta firma global en recursos humanos, un tema especializado en recursos humanos. Y Ceci, gracias por estar con nosotras.
Muchísimas gracias, Pati, Ana. De verdad que es un gran placer estar aquí con ustedes el día de hoy, martes, con M de Mujer.
Martes con M de Mujer.
Y pues saludamos con mucho gusto también a toda la audiencia que hace posible que nos escucha, que van en trayecto o ya están en casita. Y como bien decían Ana y Patti, pues es un tema, hablar de cultura y liderazgo, son dos temas que inician a nivel personal y desde casa, que puede parecer como que cuando llegamos a las empresas es algo como si descubriéramos el hilo negro, uh-huh. Y en realidad es algo que está, a veces nos preguntamos, ¿el líder nace o se hace? Sin embargo, creo que hoy en día algo importante, y hablando de Economía Hecha en Jalisco, es que Jalisco en realidad no solamente pues estamos hablando de la tierra del agave, la tierra del tequila, sino que Jalisco como tal lo que hace es compite con el mundo entero por la inversión extranjera. Ya no solamente estamos hablando a nivel nacional, sino a nivel pues global, y es un punto en donde cada una de las empresas debemos de voltear a ver internamente cómo estamos conectando nuestro liderazgo con nuestra cultura organizacional. Y es ahí donde de pronto pareciera como que son dos aspectos completamente diferentes o dos universos en paralelo, y la realidad es que van muy de la mano. Y es por eso que nosotros, como Díaz Morones, en la parte que atendemos a nivel nacional y a nivel de AIMS, que atendemos a nivel global, a veces nos damos cuenta que los retos que se viven hacia afuera en el mundo a nivel global están tan cerca de lo que se vive a nivel de México, y pensamos que a veces dicen, bueno, pero si está China del otro lado del mundo, pues sí, pero vive los mismos retos que nosotros, porque al final del día somos personas. Entonces, lo que conecta somos las personas. Y un dato interesante, digamos, para abrir en datos económicos, en el 2025, Jalisco captó prácticamente 1.256 millones de dólares de inversión extranjera, lo cual pues es un 14% más arriba del promedio nacional, y lo cual, de acuerdo a la Secretaría de Economía, nos coloca en el segundo lugar a nivel nacional.
Y esto, Ceci, se relaciona mucho justamente por la calidad del capital humano que tiene el Estado, ¿cierto?
Totalmente, totalmente. Y algo que es bien importante que tengamos presente es que si bien en Jalisco tenemos el talento, también el reto que hay es que hay una ruta crítica a cubrir, porque, por ejemplo, hoy en día, especialmente en temas de posiciones técnicas especializadas, hablamos de tecnología, de todo lo que tiene que ver no solamente en desarrollo de software, sino también en temas de manufactura avanzada y otras posiciones muy especializadas. Estamos hablando que nuestras universidades van a tener 18 mil estudiantes recién egresados, pero nuestra necesidad es de 25 mil.
Hay un déficit.
Hay un déficit bastante amplio. Entonces, aquí esto se conecta fuertemente en el tema de la cultura, porque ¿qué sucede? Si tenemos ese déficit en nuestras organizaciones, en las empresas, muchas veces podemos confundir que la cultura es café gratis, una mesa de futbolito, el que les podamos dar
claro,
esos, que estén a gusto. Exactamente.
Incluso que puedan llevar a su mascota, ¿no? Que
también
está de moda.
O que, por ejemplo, ahí la cuestión que refleja mucho la cultura es ¿qué sucede cuando mi líder no está? La cultura es aquello que sucede en el día a día, es lo que se permite, es lo que se va construyendo en el proceso y es lo que tiene que ver con la toma de decisiones, es en lo que, cómo vamos a hacer que los valores de la organización, junto con la misión, la visión, se vivan de manera integral, porque muchas veces es algo curioso que sucede, que de pronto decimos que entramos en el proceso de cumplimiento, cumplo y miento. ¿Por qué?
Caray, eso quería decir.
¿Por qué es esto? Porque a veces podemos tener muy lindo publicado ahí colgado en la pared que tenemos nuestra misión, valores, todo misión. Esto. Y la realidad es que poco la vivimos. Entonces, la pregunta que nos tenemos que plantear hoy en día es ¿cómo lo estamos viviendo? ¿Qué estamos transmitiendo hacia el equipo? ¿Cómo lo estamos permeando? Que de pronto pareciera como que estamos desconectados de eso. Porque una cosa es lo que se ve publicado y otra cosa es lo que se vive. Y en especial, no sé si han escuchado, hay una frase que me encanta de Peter Drucker que dice, la cultura se come a la estrategia en el desayuno.
Es cierto.
Sí, porque podemos tener nuestra ruta crítica, podemos tener nuestra estrategia, que ahora hoy en día la visión es 3 a 5 años, ese es ya nuestro largo plazo. Sin embargo, pues de pronto decimos, ¿y cómo lo vamos a lograr? Porque la estrategia es el qué. La cultura es un habilitador, es un vehículo que nos permite ir viendo cómo lo vamos a lograr. Y algo que es bien importante entender, no sé si han oído hablar de dos conceptos. Uno que es el VUCA, que lo que es el entorno VUCA es que le llaman, por sus siglas en inglés, es que es volátil, es incierto, es complejo y aparte es ambiguo. Pero eso era lo que vivíamos, digamos, en el tiempo de prepandemia, y aún así lo estamos viviendo, pero ya hubo una evolución, ya vamos en un ambiente o en un entorno BANI.
¿Qué significa?
Que significa que si lo traducimos por sus siglas en inglés, en español se traduce como FANI, F-A-N-I latina, que es frágil, ansioso, no lineal, y sobre todo incomprensible.
Uf. Ay, ay, ay. No, pues a ver, elige uno. Oye, y creo que son sumamente comunes, ¿no?
Sí, sí, totalmente, porque ahorita simplemente lo podemos ver, qué es lo que está sucediendo, no solamente a nivel del Estado, sino también a nivel global. Si se fijan, estamos viviendo totalmente un entorno que no logramos comprender a qué se debe que se detonó al 100% una guerra Estados Unidos-Irán. Y han habido muchas situaciones macroeconómicas, políticas, que nos llevan a decir, este entorno, ¿cómo estamos facilitando o facultando a nuestros equipos, y especialmente en el tema de liderazgo, para hacer frente a estas situaciones. Porque estamos en esa fragilidad. Hablamos de las generaciones de cristal y hablamos de muchos temas de todas las generaciones que conviven dentro de la organización. Pero primero tenemos que entender en dónde estamos, cuál es el entorno en el cual estamos parados y estamos jugando. Porque en función de ese entendimiento del entorno, es como vamos a empezar ahora sí con nuestra estrategia, que es el qué, y luego empezamos con el cómo,
a bajarlo,
que es la cultura, ¿no? Para que, exacto, Pati, para que no quede desconectado uno del otro. Uh-huh.
Ceci, tenemos que ir a la pausa.
Vamos.
Pero está muy interesante el tema, vamos a irlo desmenuzando poco a poco,
claro,
si te parece.
Me parece excelente.
Y vamos a aprovechar pues para decirle a nuestros amigos radioescuchas que los teléfonos 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 están a sus órdenes. También el WhatsApp 33-11-55-19-62. Si tienen alguna pregunta para nuestra invitada, pues es momento de hacerla llegar. Vamos a la pausa, regresamos. Ya de regreso, gracias por seguir con nosotros. Y bueno, qué interesante el tema que estamos abordando. La verdad es que Ceci es muy diestra justamente en este tema de talento laboral en general. Y hay mucho por conocer y sobre todo para saberlo aplicar, insisto, y es lo que subrayo. Pero antes, Pati, antes de seguir con nuestra charla, le tenemos regalitos. Usted recordará al ingeniero Alejandro Guzmán, ya pues un querido, ya casi colaborador de Economía Hecha en Jalisco, que aborda los temas del campo y que en su momento nos trajo semillas para que usted las pueda sembrar y pueda tener pues ahora sí que distintos productos que se dan en la tierra jalisciense. Entonces, la verdad es que nos trajo bastante y queremos aprovecharlo. Si usted está en posibilidades, no necesita el super jardín, esto se puede dar en maceta, él lo explicó en las ocasiones que ha venido. Si quiere aprovechar, tenemos las semillas de Jamaica, que nos platicó aquella vez, tenemos, parece que estoy vendiendo, ¿verdad? Tenemos maíz, pásele. Entonces, bueno, usted se puede anotar, ciertamente son pocas semillas, porque recordamos tan solo el caso de la Jamaica, que una sola semilla de Jamaica nos da 40, tan solo una. Entonces imagínese el nivel de multiplicación de lo que estamos hablando, y no nos queremos quedar con estas semillas, queremos que usted las aproveche. Así que bueno, anótese, ya sea a través de las líneas telefónicas o de mensaje en WhatsApp o también a través del Facebook de Economía Hecha en Jalisco. Así que bueno, 100 regalitos el día de hoy para que aproveche y pues seguimos charlando.
Y van en paquetito, ¿no, Ana? Porque el ingeniero nos dejó semillas de maíz, semillas de eneldo y semillas de Jamaica, entonces les podemos dar de las tres, digamos,
una especie de
kit, un solo kit para que, bueno, pues aprovechen, sobre todo las personas que verdaderamente las van a utilizar, las van a sembrar, las van a cultivar y luego nos van a compartir los resultados.
Luego que nos traigan un agua de Jamaica.
Eso estaría muy bien.
Para validar el proceso.
Exactamente. O unos elotes.
Ay,
también. Con el maíz. Bueno, si usted quiere participar, ya sabe que puede hacerlo a través de nuestros teléfonos en cabina o vía WhatsApp. Y mientras tanto, continuamos platicando con nuestra invitada Ceci Díaz, que la verdad es que durante la pausa nos estaba hablando que hay en este momento organizaciones, empresas, donde ya conviven hasta 5 generaciones.
¿Cómo es posible eso, Ceci?
Es algo que, ¿sabes qué es lo que está sucediendo hoy en día? Que, digamos que nos estamos tardando más. Quienes fueron los fundadores de las organizaciones, de pronto ellos deciden permanecer más tiempo al frente. Entonces, estamos hablando que tenemos a los fundadores, que son la generación de tradicionalistas, que le llaman. Uh-huh. Después tenemos baby boomers, luego tenemos la generación X, millennials, y luego centennials. Entonces, cada uno en diferente proporción. Entonces, donde está, digamos, el grueso más fuerte es entre la generación X, la parte de los millennials, y centennials son los que van llegando como con un 10-15%, pero ellos son los que traen ya directamente el chip. Ya nacieron ellos con...
Ya son tecnológicos.
Totalmente.
100%. ¿Ya se está incorporando los centennials ya a la población activa laboral?
Ya empiezan directamente a tomar ciertos roles, ciertas posiciones. A lo mejor sí podemos decir como juniors o los que están ahorita, como los llaman los trainees, más ya empiezan...
Más son los más chavitos, vaya.
Es correcto. Y ya ellos empiezan a tener una participación más o menos como del 10-15% dentro de las organizaciones. Entonces, aquí es donde el reto a nivel de la cultura...
¡Claro!
Porque cada una de las generaciones...
Tiene una cultura distinta.
Y tiene necesidades diferentes.
Desde luego. No es lo mismo los centennials, estos chavitos que dices son... 1000% tecnológicos a un tradicionalista que tiene qué edad más o menos, los
pues,
fundadores.
Hablamos arriba de los 80 años.
Imagínate,
más o menos.
O sea, uno de 20 con uno de 80, ¿cómo se pueden entender y qué gran reto para la empresa el poderles dar, satisfacer, digamos, las necesidades de cada uno?
Y fíjate que ahí lo que hemos visto por experiencia y lo que nos ha tocado al momento de hacer los diagnósticos de cultura es que el eje central es los valores. Porque cuando empezamos a alinear nuestros valores a la contratación del talento, ahí no hay fallo en ese sentido. Porque nos ha pasado, ya en experiencia, que cuando contratas a un líder de una posición clave de manera errónea, o por la urgencia o por la rapidez, pierdes 2 años que te estancas. ¿Por qué? Porque decisiones se quedan paradas, el equipo se desgasta, hay muchas cosas que se frenan y son 2 años por no haber hecho una identificación del talento adecuado en una posición clave. Porque hay que tener presente que hoy en día, al tener tantas generaciones conviviendo y al tener esa diversidad de necesidades, por ejemplo, nos pasaba y estábamos conversando, ya las nuevas generaciones ya buscan no tanto un seguro médico para ti en lo personal, para tus mascotas.
Porque ya no tienen hijos, ¿no?
Exactamente, entonces dicen, un seguro para mi gatita, para mi perrito, hasta tortugas, de todo, porque ya es esa parte en la que cambiaron prioridades, hay otras visión de vida, balance, trabajo, vida personal. Entonces, ahí es donde vamos teniendo que, desde la parte de recursos humanos, de la visión estratégica de la organización, cómo vas conectando todos esos puntos.
Uh-huh. Y esos valores de los que hablas, en los que convergen todas las generaciones, ¿cuáles serían?
Mira, básicamente lo que hemos visto que es la parte más crucial es que tiene que ver con la parte del respeto, por ejemplo, que es clave, el que ellos se puedan sentir, el respeto puede llevar también al que se sientan escuchados. Hoy en día son dos partes fundamentales porque normalmente asumimos muchas cosas. Entonces, y perdemos esa línea del respeto cuando hablamos de la gestión emocional, que es otra de las características importantes de un líder, más que va ligado a la inteligencia emocional, pero yo le llamaría, y un concepto que se está acuñando, que es la agilidad emocional. Entonces, si hablamos de valores, el respeto es fundamental, la parte de cómo vamos a relacionarnos desde nuestro trabajo en equipo, el escucha activa, el cómo podemos, esa parte de la pasión, de compartir, porque hoy en día las generaciones más jóvenes buscan conectarse con un propósito, o sea, buscan que lo que ellos hacen trascienda. Que no sea nada más una mera transacción de decir, me das, te doy y ya estamos completos. No, sino más bien es que se conecte ese propósito que se tiene a nivel de la organización y a nivel personal. Porque buscan algo que vaya más allá del solo aportar o contribuir en una parte específica.
Entonces, a cambio de un pago, ¿no?
Es correcto. Así es. Y algo que es muy fuerte, que va ligado a los valores, es cómo estamos a nivel de nuestro liderazgo. Yo como líder, soy alguien que está escuchando activamente. Soy alguien que vengo a culpar y a, en lugar de decir qué sucedió, es quién lo hizo.
Uf, que hay muchos de esos, ¿no? Lamentablemente, sí, claro.
Quisiera decir que no, pero la verdad pero es que sí, a veces hasta nosotros podemos caer en eso. O sea, yo misma me ha tocado que de pronto a veces en esa parte de la agilidad emocional, que es tan interesante, el cómo puedes poder, no, como dicen, no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te sucede. Entonces, de pronto, tú como líder, ¿cómo estás calibrándote para que en vez de reaccionar, que es como esa parte visceral que todos tenemos, que es como dicen en la neurociencia, la amígdala que se activa inmediatamente, es cómo la logro gestionar para que entonces mi capacidad de respuesta, que es distinta a la reacción, pueda ser de una manera más constructiva, más de identificar, a ver, ¿qué sucedió en el sistema que se nos perdió de vista en el proceso? Y si yo como líder hay algo que no fui lo suficientemente claro, yo al final, en vez de voltear hacia afuera, de ver a la ventana y decir, tú, y poner el dedo, tú fuiste, y tú esto, y tú el otro, es decir, más bien es voltearme a ver yo al espejo como líder. Y decir, ¿qué falló? ¿Fui lo suficientemente claro? ¿Establecí las prioridades? ¿Qué perdí en el radar? De pronto esa autorreflexión, esa crítica hacia ti como líder, es compleja, no es tan sencilla. Se vuelve difícil.
Oye, ay, ya viene la garganta de nuevo. Ceci, este asunto justamente de la convivencia, porque a final de cuentas parte de ahí de cinco generaciones, bueno, nos llamó muchísimo la atención desde el principio. Por supuesto no se da en todas las empresas, pero en las que se da, ¿cómo se logra que se puedan tener buenos resultados? No mencionas, por ejemplo, tú ahorita en específico y tomándolo de ejemplo, el respeto, ¿no? Entonces hay como ciertas generaciones ya de las más arriba que no pueden lidiar con la forma en cómo expresan el respeto las generaciones más chicas, ¿no? No, como que no hay una manera de entenderse, incluso en el mismo lenguaje,
sí,
¿no? Que para los chavitos pueden decir, es que no estoy faltando al respeto, pero para la otra generación es muy evidente. ¿Cómo se logra conciliar? ¿Se puede?
Mira, la realidad es que no hay un rotundo sí o un rotundo no. Lo que hemos visto que funciona es lograr identificar un terreno común. Es decir, cuando vas viendo, cuando hay dentro, porque ha pasado dentro de las mismas áreas de trabajo, no solamente en el completo total de la población de la organización o de la empresa, sino hasta en una área misma, el cómo convergen las diferentes generaciones es identificar y de primera instancia, por eso es tan importante la escucha activa, porque lo que para ti es importante para la otra persona puede ser que no sea tan relevante, pero si establecemos puntos de común acuerdo donde al tener las prioridades claras, al tener esa comunicación de los objetivos, ahí es donde, de alguna manera, como decimos, cada quien tiene su forma de freír frijoles, más tenemos esa parte que nos ayuda a que haya ese terreno común, porque todos tienen claro el qué y el cómo. Eso es lo que ayuda, de alguna forma, a ir disminuyendo la parte de las fricciones internas, más necesitamos que el líder es el que se vuelve, digamos, en un liderazgo situacional, empieza a identificar desde dónde está tomando las decisiones y digamos que es uno de los principales motores para que el equipo y todas estas situaciones que tú mencionas, Ana, podamos irlas mitigando. Hay veces que no las puedes totalmente disminuir, la verdad es que mentiría si decía que sí, si digo que sí, porque en realidad cada cabeza es un mundo.
Claro. Ahora, Ceci, en este caso, me estoy imaginando grandes organizaciones, compañías grandes donde hay cientos de trabajadores, quizá miles, que hay muchas empresas en Jalisco que tienen miles de trabajadores, sí, y pueden pues convivir todas estas generaciones porque son muchos trabajadores. Pero si nos vamos a la pequeña y mediana empresa, que son la mayoría en nuestro estado y que son también la mayoría de los que nos están escuchando en este momento, pues también tienen este tipo de problemas, no necesariamente la convivencia de varias generaciones, pero sí, por lo menos lo que vemos en el día a día es que les cuesta mucho trabajo contratar y luego retener al talento porque la mayoría son chavos nuevos que sí quieren trabajar, pero que no están de acuerdo con la forma en que trabaja esa empresa. ¿Cómo hacer para poder entender a estas nuevas generaciones qué es lo que están pidiendo, qué es lo que se les puede ofrecer para tratar de llenar esas vacantes y evitar una rotación que se está dando, pues lo sabemos, día a día?
Qué buena pregunta, Pati. Mira, la realidad es que hablando de nuestras pymes, que es la verdad la población más grande que tenemos de nuestras empresas aquí en el estado, una de las cuestiones que hemos visto que ayuda y que puede nuevamente mitigar esa situación es definitivamente desacelerar, hacer un ejercicio, porque como pymes estamos más a veces ocupados en que cómo puedo llegar al mercado a donde necesito tener ese nivel de penetración, cómo la operación misma te va comiendo y poco nos detenemos a hacer el ejercicio de decir, porque aparte si le sumamos, la mayoría de nuestras empresas son familiares.
Sí, además.
Entonces, necesitamos detenernos y hacer un espacio, una pausa activa, le llamo yo, para poder escucharnos y decir, a ver, yo como fundador, ¿cuál es mi legado? ¿Qué es lo que quiero? Primero, organizarme a nivel de mi familia, que es mi círculo nuclear, entender desde dónde estamos cada uno de los jugadores, porque al final, cuando yo quiero atraer a talento joven, perciben, ellos huelen esa parte cuando no hay esa, pues, digamos, conciliación o ese común acuerdo entre la familia que origina a la misma organización o que hay algunas diferencias internamente, la realidad es que cuesta trabajo el poder decir, ¿cómo voy a atraerte a ti, talento joven, cuando es una organización que no escucha, cuando es una organización que quiere? Porque ahí es un tema que tenemos que distinguir muy fuertemente entre que lo que es el liderazgo, antes era la parte de que era el autoritarismo, ¿no? De decir, aquí yo vengo a dar órdenes, claro, y esto es lo que digo yo.
Yo soy el líder y entonces yo mando.
Entonces, hablando de estas empresas pequeñitas y de nuestras pymes, y porque al final es el grueso lo que hace el motor a nivel de Jalisco, necesitamos detenernos a analizar cuál es lo que queremos que trascienda como cultura, cuáles son nuestros valores, irnos a los pasos básicos iniciales, que a veces son los que menos tenemos presentes y son los que rigen en el día a día. Es que desayunamos, comemos y cenamos, porque la mayor parte del tiempo estamos en nuestras organizaciones, estamos en las empresas.
Es nuestro segundo hogar, a veces el primero.
Literal. ¿No? Entonces, ahí es donde conectar esa parte de poder tener una conversación difícil, porque la verdad, honestamente, nos cuesta tener conversaciones difíciles y sentarnos, claro, sentarnos a analizarnos nosotros mismos, de decir, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué queremos? Hay una parte donde decimos que de pronto al evitar hacer estas pausas, tenemos nuestras arrancadas de caballo y llegadas de burro.
Sí.
Y eso hace que se vaya ese talento potencial que puede venir a sumar a la organización, lo repelemos sin darnos cuenta. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es identificar internamente cómo estamos propiciando la comunicación, la escucha, qué tan sana es la parte de mi apertura para que si Ana tiene alguna pregunta, venga, se acerque, porque a veces decimos, nuestra empresa es de política de puertas abiertas y todo el tiempo la puerta está cerrada.
Sí.
Entonces, es que es en sentido figurado, te van a decir.
Y es ahí donde se vuelve un reto, porque hay una se disocia la parte que tenemos, que queremos comunicar, y con las acciones que realmente llevamos a cabo. Entonces, lo primero es a nivel de hacer una parada, una pausa activa, para volver a replantear y hacer un análisis, un pequeño diagnóstico, de decir qué quiero con lo que quiero, cómo estoy trabajando a nivel de lo más básico, misión, visión, valores, la parte de cómo estamos visualizando nuestros objetivos en el corto, mediano, largo plazo, y en la medida de lo posible estructurando eso, porque cuando yo voy a contratar a alguien, es ¿para qué? ¿Qué va a desempeñar? ¿Qué rol? ¿Cómo va a venir a contribuir? Si eso no lo tengo claro, entonces
¿cómo espero que llegue la persona indicada?
Exactamente.
¿No? Ceci, tenemos que ir a una pausa.
Adelante.
¿Nos permites?
Sí, claro.
Gracias a todas y todos por su participación. Ya le vamos a dar lectura al regresar. Estamos en Economía Hecha en Jalisco. Volvemos. Bueno, ya de regreso en Economía Hecha en Jalisco, tenemos un servicio social, ojalá puedan pues ayudar a esta persona que está solicitando sangre de cualquier tipo. Recuerde que donar sangre es donar vida, de verdad, pues hay que atender este tipo de servicios. Se requiere sangre de cualquier tipo para la paciente Irma Yolanda Morán Covarrubias. Ella está internada en la clínica 110 del IMSS, en el piso 7, cama 725, y urge porque está delicada de salud. Si alguien puede colaborar y requiere más informes, comuníquese por favor al 33 34 83 65 15. Voy a repetir el número: 33-34-83-65-15 con Raquel Navarro. Arturo Alonso, que es el poeta de economía hecha en Jalisco, pregunta: ¿de casualidad no tendrán semillas del árbol del que salieron este par de hermosos frutos que son ustedes para formar mi huerta de esencia, presencia y belleza? Un arbolado poco común, dice Arturo Alonso. Linda tarde, qué belleza de mensaje, Arturo. Muchas gracias.
Saludos, le mandamos, Arturo.
Un abrazo, como siempre. Y otro Arturo, en este caso Arturo Martínez, pregunta: ¿el ingeniero Juan José Díaz Morones es socio de esa compañía? Saludos.
No, digo, para compartirles, él es hermano de mi papá, Benjamín Díaz. Él es, Benjamín Díaz es nuestro fundador, así que yo soy segunda generación, por eso conozco y sé lo que es que son, convivan varias generaciones, pero no, él es hermano de mi papá.
Correcto, muy bien. Francisco Javier Navarro Rodríguez participa por las semillas y envía saludos a las bellas en cabina, dice: gracias, Francisco. Gracias. María Victoria Mora Mora también está participando.
Nos dice la doctora Schubert: saludos, Pati, Ana y a Ceci. Soy doctora en el ámbito geriátrico y tengo adultos mayores que quieren desempeñar trabajos productivos con licenciatura, otros formados con la vida diaria, y pregunta si hay vacantes. Bueno, yo más allá de que si hay vacantes, porque no estamos hablando de una empresa en particular, sí, Ceci, preguntarte cómo está justamente el mercado laboral para estas generaciones en particular.
Fíjate que está siendo un gran reto hoy en día, porque ahora sí que esta generación en específico es la que tiene una riqueza de experiencia impresionante, digamos, invaluable e incalculable. Sin embargo, ¿qué es lo que de pronto está sucediendo? Que se pone la parte de tecnología inmerso en este punto, más algo que hemos visto, y es desafortunadamente aún no llega como a ese nivel de penetración en las empresas. Pero estas personas que tienen tanto conocimiento, tanta experiencia, a veces están entrando en procesos de mentoría, en procesos de apoyo para que las nuevas generaciones puedan ir desarrollando ciertas habilidades que hoy en día las nuevas generaciones pues están bastante lejos o desconectadas de esas habilidades y esas experiencias que se quedaron con ellos.
¿Pero entonces, habilidades de qué tipo, Ceci?
Por ejemplo, muchas pueden ser desde la parte manual, o sea, hay temas de que hay ciertos tipos de maquinaria que, aunque por más que sean automatizadas, que vaya la inteligencia artificial, hay ciertas cosas que se quedan, hay como una brecha ahí de entendimiento del funcionamiento de ciertas máquinas, de volver a lo básico, porque al final, por más que esté automatizado y sea la nueva tecnología de punta, pues es volver a lo básico de mecánica, de mecatrónica, de ese tipo de cuestiones que ya no se abordan y que son tan necesarias. Al mismo tiempo, por ejemplo, otro tema de mentoría muy fuerte es en temas, por ejemplo, hablando del campo, de ciertos temas de cuestiones del día a día, de la operación misma del campo. Otra vez volvemos a la automatización, pero hay parte de procesos que siguen siendo manuales. Entonces, ese arte, si no se transmite, se pierde. Y es ahí donde hacemos énfasis en las organizaciones, en que podamos contribuir en el desarrollo de planes de carrera y planes de sucesión, para que tomemos toda esta experiencia de esta generación, que ahorita, digamos, ya se jubiló o ya está no activamente laborando, que pueda tener ese regreso, esa incursión en estos programas de apoyo, de mentoría, porque es lo mejor de dos mundos: la innovación de las nuevas generaciones con la experiencia de esta generación que ha vivido de todo.
Claro.
Y que además pueden aportar como desde el terreno de la consejería, ¿no?
Exacto.
O asesoría incluso.
Y es un aprendizaje acelerado. O sea, porque claro, la curva de aprendizaje, lo que hacemos es que todo ese bagaje de conocimiento lo aplicas. Obviamente requiere nuevamente que la nueva generación pueda estar abierta y receptiva para que podamos hacer esa fusión de esos dos mundos.
Ceci, pero volviendo a la pregunta de la doctora Schubert, ¿hay compañías que sí estén contratando en este momento a personas, pues, no sé si de la tercera edad, pero por lo menos generación X y para arriba, baby boomers y demás?
Fíjate que sí las hay, pero no son como la...
No la mayoría.
No la mayoría, porque si bien se han impulsado mucho las lo que es la parte de las actividades de diversidad, equidad e inclusión, y dentro de la inclusión va en que se sumen este tipo de personas con esta experiencia, la realidad es que no es hoy en día el grueso o la parte más fuerte que exista. Donde más lo hemos visto es en temas de servicios, por ejemplo, uh-huh. en temas de ciertos procesos industriales, más no es el común denominador.
¿Cómo estamos, Ceci? Híjole, a lo mejor es una pregunta difícil, ¿no? Pero, ¿cómo estamos en cultura, y específicamente organizacional, que es de la que estamos hablando, hacia el respeto y el valor que tienen nuestros adultos mayores?
Ay, Ana, la verdad es que eso es una muy buena pregunta.
Pero con una respuesta difícil, siendo sincero.
Sí, es
¿no?
muy complejo, porque la verdad es algo en lo que creo que hoy en día faltaría...
Nos falta.
Sí, faltaría volverlo a capitalizar. Si bien podemos decir que sí puede existir y si hay un respeto, creo que al final del día nos faltaría todavía más potencializar el aprovechar todo lo que pueden seguir aportando y contribuyendo a nuestras organizaciones. El reto que hay es cómo hacerlo dentro de estos planes de sucesión, de estos planes de carrera, cómo poderlos incluir en este proceso de una manera que no se vea ni que es como por obligación u otra vez con el cumplimiento por tener una estadística,
claro.
sino que realmente se vuelva como un eje central de la propia organización. Creo que eso es ahí donde aún no creo que estemos como en ese nivel que pudiera ser el ideal.
Así es, ¿no? Bueno, en México comparado con otras naciones, pues sí, nos falta bastante. No,
sí, porque años hablamos luz. De la cultura japonesa, que ellos a todo lo que son, pues nuestros adultos mayores, las personas, son, bueno, totalmente un respeto, una devoción, y hay todo un bagaje de ese legado. Y realmente, pues no. Aquí estamos un poquito
muy lejos.
Un
mucho, sí. Yo diría. Tenemos que ir a la última pausa y regresamos de inmediato. Por supuesto, siga participando, sígase anotando. Tenemos todavía semillas uh-huh. y ya vamos a dar a conocer a los ganadores, pero bueno, pues le recordamos que los teléfonos en cabina y también el WhatsApp están a su disposición, le decía, pero es que también tenemos la conclusión de esta charla con nuestra invitada Cecilia Díaz. Regresamos, no se vaya. Sí.
Ya de regreso, vámonos rápido con su participación. Nos dice María Laura Alzaga, buenas tardes, saludos a las conductoras, a la invitada y anotada está ya para las semillas. También nos dice por acá, felicidades por el bonito programa y participo, nos dice Marta Alicia Fabián Ruiz, excelente el programa y me interesa participar por las semillas, ya lo está haciendo Carmen Robles, así es Carmen Robles. Alicia González, bueno, nos pregunta sobre que se gana un premio antes de Semana Santa. Alicia, híjole, bueno, está complicado, le recordamos que el plazo para recoger sus premios es de una semana, uh-huh. entonces, bueno, si ya está fuera de este periodo, pues lamentablemente ya no puede contar con él. María Victoria Mora, anotada también está ya para las semillas. Nos preguntan también por acá, nos dicen, qué buen programa de hoy con conceptos completamente nuevos que nos trae su invitada. Y quiero participar, nos dice María de Lourdes Urbina, por supuesto, ya está participando. Saludos a la invitada Ceci, nos dice Camilo Serna, siempre interesante el tema y anotado también ya está para las semillas, al igual que Javier Ochoa. Y Armando Flores nos comparte, yo trabajo en una empresa precisamente como lo describe la invitada, el tema generacional está muy marcado y los jóvenes no aceptan sugerencias. Sus ideas las tienen muy arraigadas y los viejos no sabemos sobre los nuevos. Tal cual, tal cual. Sí.
Es más común de lo que pensamos uh-huh. y es parte de nuestro día a día. Y, por ejemplo, nosotros mismos lo hemos vivido internamente. O sea, internamente nosotros somos ese caso de estar conviviendo varias generaciones, más algo que para mí, y me regreso al papel del líder, ha sido fundamental porque, por ejemplo, nosotros, yo soy millennial, Entonces, pero tenemos baby boomers, tenemos millennials, tenemos centennials y generación X. Entonces, algo que nos ha pasado internamente y es lo que nos reafirma el tema del liderazgo es para que podamos convivir y podamos, digamos, coexistir sanamente, tenemos que voltear a ver las características del líder, que hoy en día hay mucho el concepto de liderazgo 4.0, y la realidad es que no es otra cosa que la conjunción de cuatro temas importantes. Uno es la mentalidad de crecimiento, que podamos ver las situaciones que nos pasan, todo no como errores, sino como aprendizajes, y que lo podamos, este tema que comparten de que se sienten como que cada uno está puesto en sus ideas, es donde más de ponernos en este plan de decir tú y yo y vamos viendo de que tú tienes tu idea muy fijada, yo también, vamos identificando dónde están esos puntos en común. Porque hay más cosas de las que nos podemos imaginar. Y aparte, tenemos que, ahí entra mucho la agilidad emocional. Ahora sí que voy a parecer disco rayado, más es fundamental que podamos gestionar de una manera sana esa parte de las emociones y entra en las conversaciones difíciles, porque a veces no alcanzamos a dimensionar el impacto. No es de que voy a dejar mi mochila de emociones afuera una vez que entre a la empresa. La verdad es que eso nadie lo hacemos.
Claro.
Todos vamos cargando con eso.
Y la autocrítica, ciertamente, pues no es un ejercicio fácil. Pero, sí. ¿Qué tan importante también es quitarnos de etiquetas, no? Porque luego escuchamos la generación millennial que comentaste tú ahorita y es de, híjole, ¿no? Nos vamos como que lo que tenemos en general.
Son intocables, claro, no les gusta que les exijas, no les pongas una mala cara, porque entonces se van.
Ayana, qué bueno que tocaste ese punto, porque dentro de la parte del liderazgo, el poder quitar esas etiquetas es fundamental, porque de entrada ahí ya pones una barrera. Y muchas veces de los problemas de comunicación es porque partimos ya de un supuesto o de un prejuicio, estereotipo que ya tenemos, entonces en automático se bloquea todo tipo de comunicación. Entonces, debemos de ejercitar el dejar de poner etiquetas. Y algo que es bien importante, cuando identificamos alguna situación, evitemos llevarlo a la persona, llevémoslo al hecho, a la situación. Porque entonces, al hacer esa separación de la persona de la situación, es mucho más sano llevar la conversación y poder identificar acciones específicas para mejorar lo que sucedió. Pero si yo me voy directamente a decir, no, Pati, es que tú tuviste la culpa, tú siempre llegas tarde, y me voy directo a eso, ahí en automático voy a poner esa barrera y voy a impedir que haya ese fluir en la comunicación, y nos vamos a bloquear y nos vamos a estancar y lejos de avanzar.
Oye, Ceci, pero eso nos lo estás comentando ahora en la radio y lo estamos aprendiendo. Pero hay, no sé, capacitación para líderes o cómo puedes contar con un líder que tenga estas características de las que nos estás hablando. ¿Cómo se le hace?
Mira, aquí un tema súper interesante, Pati. La realidad es que siempre viene la pregunta, ¿líder nace o se hace? La realidad es que puedes nacer con ciertas habilidades, mas al final lo importante es que tengamos la voluntad de desarrollarlo. Y sí hay entrenamientos, hay herramientas, de hecho se parte de una evaluación o un assessment que le llamamos para identificar en dónde estamos. Y ahora sí que como si fuera nuestro diagnóstico médico que hacemos, nuestro check-up médico de cada año, esos assessments nos ayudan a identificar dónde estamos y a partir de ahí, por eso hay procesos de coaching, de mentoría, de acompañamiento, para identificar y trabajar específicamente en ciertas cosas para que mi liderazgo vaya transformándose y evolucionando.
Y si hablamos de alguien que no tiene de natas estas características, ¿se pueden aprender?
Adquirir.
¿Se puede hacer un líder?
Sí, siempre y cuando tengamos la voluntad. Exista esa voluntad de poder decir sí, yo quiero desarrollarlo, más también debemos de comprender que a nivel de las organizaciones, no, nada forzado, porque luego pasa que a veces vemos que alguien que va obteniendo un resultado muy positivo lo subimos hacia una gerencia, hacia una posición de liderazgo. Totalmente, porque la persona no le hemos entrenado, desarrollado en la parte de tener el desarrollo de su equipo a su cargo. Entonces, para eso ahí es donde vienen los diagnósticos y viene la evaluación.
Oye, Ceci, híjole, se nos agota el tiempo y no me quiero ir sin dos preguntas en particular.
Sí.
Comentabas prácticamente al inicio el asunto de los valores, ¿no? Los valores organizacionales. Y mi pregunta es, ¿qué tan vinculados están con los valores familiares, los valores personales?
Muchísimo, muchísimo, porque lo que vivimos en casa es las raíces, es lo que nos da, digamos, como esa base por la cual al momento que llegamos a una empresa, de alguna forma lo vamos a replicar, lo vamos a manifestar ahí. Entonces, sí es fundamental desde nuestros hogares reforzar respeto, comunicación, la parte de que tú como persona eres importante. Porque desde ahí empezamos a reforzar temas tan importantes como la autoestima y otras cuestiones que si nos vamos metiendo ya a nivel personal, bueno, no terminaríamos, pero están totalmente relacionados.
Bueno, dice el licenciado o la licenciada Mayagoitia que le interesan tus datos. No sé, Ceci, si podamos dar algún número telefónico, porque dice, tenemos problemas de rotación de personal. En cualquier caso, te deja su número telefónico.
Perfecto, muchas gracias.
Y aquí te lo paso.
Gracias.
Pero si quieres dar algún número o redes sociales.
Claro, con muchísimo gusto. Pues nuestro sitio web es www.diazmorones.com. Se pueden comunicar a nuestro teléfono de oficina 33-33-36-30-33-30. Parece trabalengua.
A ver, otra vez.
33 y luego 3. A ver, ya me confundí. Sí. 33, 36, 30, 33, 30.
Correcto, ahora sí. Muy bien, Jorge Reyes dice, nada más no se pueden dejar dos barreras. Dejar la mochila de los problemas y dejar el celular en el locker. Eso siempre te acompaña, dice. Saludos,
totalmente.
Jorge. Feliciano Santillán, claro que está participando. Y nos vamos ya, de hecho, con los ganadores. Si nos ayudas, Ceci, ya que estás aquí, vamos a aprovechar tu mano santa.
Con mucho gusto.
Para que nos ayudes a sacar de aquí un ganador, por favor.
Sí.
Ahí está. De las llamadas telefónicas a cabina... la primera ganadora es María Victoria Mora Mora. Es la primera ganadora de las semillas.
Así es, bueno, y los otros dos ganadores de este kit de semillas son, ponga mucha atención, Javier Ochoa, repito, Javier Ochoa, y el tercero es Camilo Serna. Ahí están ya los tres ganadores. Recuerda pasar con una copia de su identificación aquí a Avenida México 3150 en horarios de oficina. Y recuerde que hay una semana el plazo para que puedan recogerlos. Y bueno, híjole, yo siempre me quedo con preguntas en el tintero. A ver, rápido, Ceci.
Sí.
Este famoso ponerse la camiseta en la empresa.
Sí.
¿Cómo se logra? Porque no es de que ya entraste y ahora póntela, ¿no? O sea, y ya eres pro empresa todo el tiempo. Se tiene que asimilar.
Es correcto, es parte de que tiene que ser parte de tu día a día. Y es ahí donde tenemos que buscar conectarlo a la esencia. O sea, va mucho a lo que se hace dentro de la organización, cómo lo estamos transmitiendo, pero sobre todo, cómo se vive. Porque es lo que hablamos de la política de puertas abiertas. Y todo el tiempo está la puerta cerrada. Uh-huh. Ese tipo de cosas hacen que yo no me quiera poner la camiseta.
La incongruencia.
Así ¿no? es. Porque hay una disociación entre lo que se dice y lo que se hace.
Y si se forza, no se logra.
Menos, porque no es entrar con calzador. Esto no es un tema, hablamos de retención, pero me gusta más la palabra fidelizar.
Claro.
Porque retención es como si le pusiéramos grilletes a las personas.
Y no te vas.
Y no, es más bien, ¿cómo entiendo, cómo desarrollo esa cultura para que entonces, ahí sí, tú libremente decidas quedarte?
Claro.
De acuerdo. Muy bien. Sí. Pues Ceci Díaz, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes. Es un placer, de verdad. Muchas gracias a todos.
Gracias a usted por el favor de su compañía. Lo esperamos mañana con un programa muy interesante.